presencia y en su casa todos juntos. Realmente es algo emocionante escuchar cómo Dios está trabajando grandemente en el corazón de cada uno de ustedes. Y en esta ocasión, por la tarde, ¿verdad?, sabemos que Dios nos quiere hablar de una forma muy, muy bonita y muy hermosa. Quisiéramos en esta ocasión hablar acerca de la vida de Josué. Y quisiera solamente con decir el título del tema que vamos a tratar, solamente ustedes en su mente seguramente viajará rápido al capítulo que vamos a estar tratando. El título se llama "Pero yo y mi casa serviremos a Jehová". Y antes de empezar, hermanos, quisiera que juntos vayamos a Dios en oración. Padre, gracias te damos en esta ocasión porque tú eres bueno, porque tú, Señor, nos ayudas a seguir tu camino a pesar de muchas dificultades. Tú nos alientas, Señor, tu espíritu dentro de nosotros, Señor, nos motiva a caminar firmes, fieles a ti. Y te voy a pedir, Señor, que en esta ocasión tu palabra sea efectiva, porque tu palabra es poderosa. No es la persona, sino solamente es el poder de tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, que nos obra en nuestros corazones, nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Padre, te pedimos que seamos usados en esta ocasión para exponer un mensaje, Señor, y que toda la congregación salga bendecida al saber lo que tú quieres para nosotros. Padre, te queremos glorificar a través de este tiempo por Cristo Jesús. Amén. Había un hermano que salió a pescar muy de mañana, y este era un joven que se levantó muy temprano para ir a tomar sus hilos, su anzuelo, y fue muy temprano, aún oscuro, hacia el lugar de pesca, un río. Ya habiendo transcurrido, hermanos, la mañana completa, y habiendo salido el sol y calentaba el ambiente, se sentía un poco un tanto decepcionado, porque no había podido capturar ningún pez. Realmente se empezó a renegar un poco de todas las circunstancias, e inclusive, ¿verdad?, este joven si era ya creyente, y dijo: bueno, pues me parece que ni mis oraciones, ni mi forma de cómo voy a adorar a Dios, en esta ocasión parece que Dios no me escucha y no me quiere, no me quiere bendecir al capturar yo un pez. Este joven ya después se puso a platicar y dijo: ay, Señor, como muchos de nosotros, ay, Señor, si tú me ayudaras en esta situación, en este problema, si tú me dieras algo que llevarme a casa, algo que yo pudiera pescar y llegar a mi casa y festejar por lo que tú me has dado, yo sería una persona diferente, cambiaría muchas cosas que tú sabes que yo hago mal. Este joven, después de un rato, pues comenzó a ver el hilo, estuvo al tanto y no vio que no se movió. Dijo: voy a cambiar el hilo, ¿verdad?, del lugar, y empezó a enrollar su carrete. Y ya, hermanos, cuando venía cerca la punta que se asomaba ya a la superficie, vio que venía pegado en el anzuelo un pececillo, no muy grande quizás, pero algo venía atorado, y lo empezó a sacar, y su corazón empezó a latir, ¿por qué? Por la emoción de ver ya capturado algo. Y de repente, hermanos, cuando ya lo tenía en la mano, dijo: ay, Señor, se acordó de lo que dijo. Ay, Señor, yo sé que te prometí que iba a cambiar, que ya no iba a decir, que ya no iba a hacer, pero era de broma, Señor, era de broma. Pero aún así me voy a llevar este pez. Justamente, hermanos, cuando estaba ya por meterlo a una bolsa, guardarlo, asegurarlo, el pez se empezó a mover. Y ya saben que en la aleta de los pescados siempre hay unas punzas, ¿verdad? Unas agujas, espinas. Y cuando este levanta una de las espinas, se le pica tantito la mano, y ¿qué cree que lo que hizo? Lo soltó, y justamente estaba en el agua, y el pez volvió a caer en el agua y quiso corretearlo, pero no lo alcanzó. Se fue el pescado. Pero sabe, esto nos recuerda algo, que también nosotros a veces hemos prometido a Dios y Dios nos cumple, pero a veces nos olvidamos de lo que hemos prometido a Dios. Sabe, el ser humano tiene el gran problema que somos propensos a olvidar lo que una vez hemos prometido a Dios. Pero en esta ocasión el Señor tiene un mensaje especialmente para ti. Este mensaje no puede ser omitido, no puede ser olvidado, no puede pasárselo a la esposa, ni la esposa al esposo, no puedes pasarlo a nadie más, sino es para ti, hermano. Dios está hablando a ti de una forma muy especial, que este pasaje que estudiaremos, Dios te estará recordando que tiene un propósito muy especial para tu vida, que Él quiere que escuches hoy y que tomes una decisión hoy que le glorifique. ¿Sabes? Porque Dios ha mostrado su persona y poder, tú debes servirle. Tú debes servirle con todo tu ser. A veces nos olvidamos quién es Dios, nos olvidamos de su persona, nos olvidamos de lo que Él ha hecho y nos olvidamos también de su poder. Pero sabes, en esta ocasión lo que queremos decir es que lo que Él ha prometido es fiel para tu vida. Pero la tesis de esta tarde es, porque Dios ha mostrado su persona y su poder, tú debes servirle. Pero quizás, hermanos, te vayas a preguntar, ¿por qué debo tomar esta decisión de escuchar la palabra de Dios y tomar alguna decisión en mi corazón? ¿Acaso será algo bueno para mi vida? ¿Será necesario? ¿Por qué debemos tomar decisiones al escuchar la palabra de Dios? Cuando vamos al templo, ¿solo no deberíamos de ir a escuchar y sin compromiso? Las decisiones no aparecen en nuestro corazón, sino que cada uno forja la decisión a lo escuchado del mensaje de Dios. ¿Sí? No van a aparecer las decisiones mágicamente dentro de ti, sino que cuando tú escuchas la palabra de Dios, esta te habla y tú tienes que responder. Veremos cómo Josué, hermano, un líder, una persona que vemos en Josué 1:1, que Dios le dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que fueres. Y es un joven que se toma el liderazgo del pueblo después de Moisés, pero lo vemos en una forma muy joven, muy emocionada, muy aguerrida por obedecer a Dios. Pero hermanos, el pasaje que queremos mencionar es el capítulo 24. ¿Y por qué el capítulo 24? Porque este es el último capítulo del libro. Y en este último capítulo del libro ya no encontramos a Josué como joven, sino al contrario, los años ya han pasado en su vida y vemos a una persona ya mayor de edad y, hermanos, que tiene algo que decir al pueblo. Quizás ya es una persona que necesita apoyarse en los demás, que necesita ser ayudado, pero hermanos, aunque es una persona mayor, él quiso levantarse y sabe que la vida quizás ya está a punto de terminar, pero él se levantó para hablar al pueblo. Y fíjese lo que dice en el versículo 1 del capítulo 24. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el templo, así dice Jehová, Dios de Israel. ¿Sabe? Este hombre ya mayor, grande, reunió a toda la asamblea de las 12 tribus y era, si tan solo, hermanos, cuando salieron de Egipto, eran más de 1,000,000 de personas, quizá. Ahora, ya al paso de los años, imagínese una gran nación y reunidos en un solo lugar, ¿para qué? Para que este hombre diera su último discurso, quizás, y este pueblo recordara esas últimas palabras. ¿Y cuáles serían esas últimas palabras que dijo Josué? Bueno, queremos dividir el capítulo 24 en por lo menos tres secciones, hermanos. Quisiéramos dividir del versículo 1 al versículo 13. Y voy a solamente narrar el contenido que este párrafo, que esta sección tiene, y es acerca de que Josué reúne el pueblo y reúne para recordar algo. Cuando este hombre empieza a hablar, no empieza a reprochar. ¿Saben? Ustedes son un pueblo rebelde, un pueblo terco. No. No lo empieza así. Este hombre ya tiene el trato, la amabilidad, la forma. ¿Y sabe cómo les empieza a hablar? Les empieza a hablar con un tacto tan hermoso y tan paciente. Y les empieza a recordar desde dónde vienen, quiénes son. Fíjense lo que dice el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dijo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros, vuestros padres que habitaron, ¿dónde? Antiguamente en el otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. Y empieza, hermanos, a hablar acerca de la descendencia. Sí, ustedes, pueblo de Israel, ustedes tienen un trasfondo, tienen una raíz, y yo les voy a decir a dónde estaban. Dios empezó a hablar a un hombre, a Abraham, y de Abraham Dios lo trajo, lo llevó a una tierra donde él no conocía. ¿Sabe? Lo que Josué estaba haciendo es hablar acerca de la raíz, de su descendencia, de su formación. Y ¿sabe? Cuando nosotros encontramos y recordamos acerca de Abraham, recordamos a un hombre valiente, a un hombre que salió a aventurarse a un lugar donde no sabía, pero por fe salió, por obedecer a Dios. Pero cuando empezó, después engendró Abraham a su hijo Isaac, y de su hijo Isaac engendró a Jacob, y de Jacob vinieron hacia Egipto, y después ahí en Egipto se asentaron la familia de Jacob, y llegaron a ser una nación y quedaron por 400 años ahí, y se hizo un pueblo y se fueron esclavizados. Y este hombre, Josué, empieza a narrar desde la raíz de Abraham hasta el último momento en el que ellos estaban. Y saben, les empieza a dar en por lo menos 10 episodios todos los eventos que pasaron como nación. Pero sabe, hermano, lo que yo te quiero mencionar también es, como primer punto, es ¿por qué, hermanos? Porque cada mensaje, ¿por qué tú debes de tomar decisión cada vez que estás aquí en la casa de Dios? Porque cada mensaje te debe revelar la grandeza de Dios. Tú debes tomar una decisión. Porque cada mensaje que se te presenta aquí te va a revelar la grandeza de Dios. ¿Cómo, hermano, cómo puedo ver la grandeza de Dios? Cada historia, hermanos, que contaba Josué al pueblo tenía un propósito. No era solamente ver a Abraham. No era conocer, mi tataratatarabuelo era Abraham. No era eso, hermanos. Era que podemos ver a Abraham, pero podemos ver al Dios de Abraham. Ese Dios que es el Dios de la promesa y que cumplió a pesar de lo imposible, porque Abraham no podía tener hijos y le dio una gran descendencia. Es fácil recordar a Isaac y a Jacob. Pero, hermanos, debemos recordar también que tras ellos Dios le estuvo obrando a pesar de las circunstancias más difíciles, a pesar, hermanos, de que ya estaba a punto de morir Isaac, sacrificado, pero Dios fue provisión y suplió para que él no fuera traspasado por el cuchillo. Hermanos, debemos ver a ese Dios, no tan solamente a Moisés, sino también al Dios que puede obrar a pesar de las circunstancias más difíciles, de sacarlo de una nación casi esclavizada, de ver cómo Dios obró a través de las 12 plagas para ablandar y para forjar el corazón de Faraón, para dejarlos ir. Y estando en el desierto, hermano, tenemos que ver a ese Dios que fue provisión por 40 años. Dice la palabra que sus vestidos no envejecieron y su calzado se desgastó. Tenemos que ver no solamente las historias, sino que ver más allá todavía al Dios que está detrás de esas historias. Aquel Dios que abrió el Mar Rojo en dos y que hizo pasar al pueblo en seco. El mismo Dios que da la victoria sobre los egipcios, sobre el ejército que casi los fulminaba. A este Dios tenemos que ver. No olvidemos, hermanos, que Dios fue el que sustentó todas las cosas. Hermanos, cuando este hombre empieza a recordar y hablar de las historias, no era para contarles y entretenerles. Era para recordar que sí, está un Dios más allá que el que tenemos que ver. Es un Dios que está obrando a pesar de todas las cosas. Y por eso te quiero decir, porque Dios en cada mensaje se te revela la grandeza, tú debes admirarlo y alabarle. Tú debes admirarlo y alabarle. Hermano, pero pasa algo, ¿sabe? Hay una historia acerca de un hombre que se llama Spencer. En los Estados Unidos, este hombre estaba cerca de un muelle. Y en la noche oscura, todavía viajando por ahí, de repente vio como un barco se acercaba. Y vio que ya estaba cerca de la costa y no se detuvo y no se detenía. Y entre los arrecifes se encalló, pero también se estaba hundiendo una parte del barco. Y mientras él se estaba hundiendo, el agua todavía fría, porque era temporada de bastante hielo, bastante frío. Y este hombre vio cómo las personas, algunas no podían nadar. Y este hombre dijo, ¿qué haré? No pensó mucho, entonces se empezó a despojar y saltó al agua congelada y empezó a nadar. Y entre lo que estaba a la distancia del barco y regresaba, pudo rescatar por lo menos en una noche, a no muchas, quizás 30 personas de esa catástrofe. Quizás otras sí sabían nadar y pudieron salir, pero por lo menos él da su testimonio que 30 personas pudieron ser salvas. ¿Sabe? Después de toda esa fatiga de esa noche y del cuerpo esforzado y del agua fría, se dice que este hombre que salió el último viaje del agua cayó y quedó su cuerpo un poco afectado y paralizado. Después de mucho tiempo le pidieron dar su testimonio. Oiga, señor Spencer, ¿qué recuerda acerca de ese día? Y este hombre dice, pues yo recuerdo muchas cosas, pero hay una que me asombró más. ¿Cuál es, señor? Que de las 30 personas que yo salvé en esa ocasión, ninguna regresó a dar las gracias. Yo quedé así por ayudar, pero nunca tuve una muestra de afecto, ni antes, ni en el momento, ni después, de esas 30 personas a quienes yo ayudé. ¿Sabes? Tú y yo somos iguales que esta persona, que las personas que hemos sido rescatadas. ¿Por qué? Porque si bien Cristo ya hizo el mayor sacrificio por nosotros. Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que Cristo ha hecho. Y nos olvidamos ¿cómo? De su grandeza, de quién es. ¿Y por qué nos olvidamos? Porque no tomamos en cuenta y vivimos una vida tan sutil, tan vana, haciendo muchas cosas que afectan y que van y que atentan contra Dios. Pero sabes, hermano, Dios está ahí. Dios es el que nos hizo el sacrificio y el que rescató tu vida y mi vida. Muchas veces, hermanos, nosotros somos así, pero sabes, en cada ocasión que se te predica, que se te expone, tú debes ver la grandeza de Dios y venir a Él alabándole, venir a Él admirándole. Sabes, cada uno de nosotros hemos hecho esto al Señor, pero Él está ahí. Pero aunque el Señor está ahí, hermanos, será todo. Cuando tú vienes a la iglesia, ¿será solamente quedar asombrado y admirado del mensaje que estás escuchando? La verdad, hermanos, es que no es todo. Tú puedes contemplar la grandeza de Dios y responder con alabanza, con gratitud, pero, ¿sabes? Hay otro paso más que tienes que dar. Hay otro paso más, hay un paso siguiente, y es que tú debes tomar una decisión en ese momento para tu vida. ¿Sí? Una decisión. Porque también, hermano, quiero decirte como punto número dos, porque cada mensaje que te llega, que estás escuchando, te lleva a tomar una decisión que trae gloria a Dios, que le trae la gloria a Él. Entonces, hermano, tú debes responder. Y este hombre, Josué, ya estando delante del pueblo y teniendo a la congregación toda completa, empieza a narrar la historia, pero él tiene un punto el cual quiere llegar en ese momento. Al principio te dije que nosotros íbamos a hablar en esta tarde acerca de Josué y de cómo era la vida del pueblo. Bueno, la vida del pueblo en ese momento estaba desviándose en la idolatría. Sí, ya el pueblo se estaba corrompiendo, mezclándose con otros más, y ya la pureza y la santidad de como nación de Dios se había dispersado y se había roto. Pero este hombre en su discurso tiene un propósito, y es en el versículo 14 donde él viene firmemente y quisiera solamente llegar a pensar ese episodio. Imagínate a este hombre ya dificultoso de caminar, y lo ponen enfrente de una tarima, y quizás cuando llega el momento cúspide de su discurso, hermanos, imagino que Dios le daría la fuerza para levantarse, para erguirse y pronunciar las siguientes palabras. Dice en el versículo 14: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, antes de que Dios les llamara en Egipto. Y ahora servid a Jehová. Y este hombre con voz firme, con voz fuerte, dice: Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vais a servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando aún estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, y esto, hermanos, imagínense a este hombre desde su juventud llevando una carga de liderazgo, de fuerza, de energía, de batallar, y este hombre se para y en estas palabras dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quizá, hermanos, sería un ejemplo, un estándar que cada uno de nosotros como creyentes deberíamos de seguir. Y quizás mientras pasan más los años, deberíamos decir: aún voy a servir más a Dios. No vamos a decir: ay, ya llevo 40 años de cansancio en el cristianismo. No, ¿cómo? No puedes, porque Cristo no es cansancio. Cristo es emoción, Cristo es entrega, el cristianismo es entrega, es satisfacción, es glorificar a Dios y es un deleite. No puede ser un cansancio. Y este hombre les reta y les dice: ¿a quién vais a servir ahora? Y sirvan a quien ustedes quieran, pero por lo menos yo y mi casa vamos a servir al Señor. Porque cada mensaje, hermanos, tiene un propósito, es llevarte a tomar una decisión que le trae la gloria a Dios. Y una vida rendida a Dios, eso es lo que le trae la gloria a Él. Cuando tú empiezas a querer decir: yo quiero que mi familia camine hacia los pies de Cristo, es porque tú ya estás caminando hacia allá, es porque tú ya estás dando el primer paso para allá. Hace un tiempo, hermanos, fuimos a un viaje a Tantoyuca de la universidad, y estando allá pudimos compartir en una iglesia muy sencilla, muy austera el lugar, muy austero, pero quedamos muy impresionados. Entre los testimonios de los hermanos pudimos conocer a una hermana que dice: yo, hermano, soy hija de pastor. Todos mis hermanos están sirviendo de alguna forma en el ministerio. Y sabe, yo quiero dar mi testimonio porque justamente yo tomé una mala decisión. Me casé con mi esposo, quien ahora es, pero me casé cuando él no era creyente. Yo pensé que él venía a la iglesia porque realmente quería conocer de Dios, pero después cayó la realidad de que no era así. Cuando ellos se casan, su esposo le dice: bueno, pues vamos a estar un tiempecito aquí con tu familia. Y después de eso, el esposo toma la decisión de irse a un lugar, hermanos, 2 horas más adentro, en una comunidad más adentro, donde casi, pues sí se puede llegar, pero es difícil. Esta mujer dijo: bueno, pues yo te voy a seguir, ¿sabe? Esta mujer había sido instruida, educada, enseñada desde pequeña en las lecciones bíblicas, creciendo como una fiel cristiana, pero tomó una mala decisión. No era la mejor. Y ya cuando estaba ya a 2 horas de su casa, se le hacía difícil. Y su esposo dijo, seguramente, y lo dio como testimonio: no, ya estando lejos, se le va a olvidar ir a la iglesia, ya no va a querer caminar tanto. 2 años, hermanos, estuvo esta hermana caminando desde su lugar, caminando hasta llegar a los cultos, porque su esposo no le quería llevar. ¿Sabe? Al principio no era tan difícil, pero se fue complicando hasta que al siguiente año, después de los 2 años, llegó el primer bebé. Y después, al siguiente año, otro bebé. Y esta hermana tomó la decisión firme de continuar asistiendo a los cultos, caminando con sus 2 pequeños en los brazos y caminando a veces ellos hasta llegar a la iglesia. Porque cada mensaje, hermana, te lleva a tomar una decisión que le trae gloria a Dios. Yo no sé qué es lo que Dios te está poniendo en esta ocasión en tu corazón, pero debe ser una decisión que le trae gloria a Él. Yo no sé en qué forma y en qué manera te está hablando especialmente a ti, pero el Señor te hace, y a través del mensaje que tú escuchas cada domingo, en cada ocasión que estás aquí, te lleva a tomar una decisión. Y a veces la decisión es dejar, a veces la decisión es tomar nuevos retos, a veces la decisión es afianzarte más, servirle más, entregarte más. Pero sabes, ninguna decisión que le trae gloria a Dios te va a alejar de Dios. Ninguna decisión. Al contrario, te va a acercar más a Él, porque le vas a amar, porque le vas a ver y lo vas a reconocer y admirar, y te vas a querer acercar más a Él. Pero también, hermano, te quiero decir que eso no es todo. ¿A poco habrá algo más? No solamente reconocerle su belleza, admirarlo, alabarlo y tomar decisiones. Claro que no, hermanos. Tienes que saber que hay algo más. Y como tercer punto, solamente te quiero decir que cada mensaje nos lleva ¿a qué? A servirle. El primero te lleva a reconocer la grandeza de Dios, pero también te lleva a tomar una decisión. Pero esa decisión no solamente se tiene que quedar en el corazón como un buen deseo y una buena voluntad. Tiene que moverte a servir. Tiene que moverte a servir, porque Dios nos ha llamado, hermanos, para servirle. Y es uno también de las cosas que tenemos que hacer, que Dios espera tu decisión, tu respuesta. Mira lo que dice aquí en el pasaje, en el versículo 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo aquel mismo día, porque el pueblo respondió diciendo: sí, Josué, vamos a obedecer todo lo que tú has dicho, vamos a seguir a Dios. Entonces el pueblo hizo pacto con él aquel mismo día y le dio estatutos y las leyes y escribió estas palabras que estamos leyendo en este libro. Pero hermano, el 27 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra será de testigo, porque ella ha oído estas palabras que Jehová ha hablado. Ella será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y dice el versículo 29, después de estas cosas, y por eso dije que era el último discurso de Josué, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento qué, si estaba grande, hermanos, 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín al norte, y fíjese lo que dice el versículo 31. Y sirvió, ¿quién? Todo el pueblo, hermanos. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas estas palabras que Jehová había hecho por Israel. ¿Sabe? El propósito no solamente es alcanzarle a usted, para que usted reconozca a Dios, para que usted tome una decisión por Dios, para que usted sirva a Dios. El propósito va más allá. ¿Por qué? Porque la siguiente generación que viene de usted, le verá a usted. Y no le verá a usted, le verá al Dios de usted. A ese Dios que hace grandes cosas, a Él hay que ver. A Él, estos pequeños que ahora están, a ellos, a estos verán aquel Dios tan grande que tenemos y al cual servimos. Hermanos, por eso es importante decir que en esta ocasión Dios nos ha llamado para tomar decisiones de servicio, de alabarle, de reconocerle. Y sabes, para concluir te quiero decir esto. Dios nos ha llamado para servirle, y es uno de los mayores honores que tenemos como hijos de Dios. ¿Sabes? A veces el servirle implica muchas cosas. Las vacaciones de muchas personas aquí se encuentran a veces pues en conflicto cuando tenemos una actividad escolar, cuando tenemos una actividad, pero todo eso se traslapa contra lo que queremos hacer para alabar a Dios. Viene el campamento y que no, pues son vacaciones. Yo no quisiera involucrarme tanto, hermano, sí quiero apoyar, pero son mis vacaciones. ¿Sabe, hermano? Ahí es donde tenemos que actuar y reconocer que Dios nos está llamando a servirle, a participar, a ser aquellos hijos suyos que se sienten honorablemente por servirle, que se sienten llamados al servicio en cualquier área. Podemos empezar a servir, hermanos, desde lo más sencillo. Inclusive, Dios es glorificado. Y si tienes un reconocimiento y un estatus aquí en la iglesia, quizás de enseñanza, Dios te estará usando. Si tienes el ministerio de ayudar, Dios te está usando, de servir, de acomodar, hermanos. Pero cada uno, Dios nos estará usando de acuerdo a los dones que Dios nos ha puesto. ¿Sabes, hermano? No olvides esto, que tú tienes un honor como hijo de Dios, y ese honor es servirle a Él. Padre, gracias te damos en esta ocasión, porque tú eres bueno, porque tú nos has ayudado, Señor, y porque tú tienes el mensaje que nuestro corazón desea. Gracias, Padre, por tener ejemplos en nuestra iglesia de personas que han entregado todo, Padre, por servirte, por aquellas personas que aman y que están buscando nuevas formas, Señor, de cómo tú puedes ser glorificado a través de ministerios, a través de cosas aquí en la iglesia que podemos hacer y que podemos hacer con nuestras manos, con nuestra entrega, con nuestra forma de cómo podemos servirte, Señor. Pero sabes, en todo momento tú tienes que ser glorificado, y en todo momento, Señor, tú nos llamas a seguir a aquel líder fiel que busca tu palabra. Padre, te agradecemos por los ejemplos de hermano Samuel, del pastor Iván, de los demás hermanos que sirven enseñando tu palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, para ser colaboradores, para ser ayuda, para ser personas que contribuimos, que no obstaculizamos, que no estamos en contra, sino que queremos ver tu gloria a través de los diferentes ministerios en este lugar, que queremos ser partícipes, Padre, de lo que tú estás haciendo con cada uno de nosotros y en esta tu iglesia. Padre, ayúdanos para ser fieles, para ser útiles, Señor, y para que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Por Cristo Jesús, Padre, te pedimos todo esto. Amén.